En Radio Martí, la 1:30 de la tarde. A continuación, las noticias. El déficit de medicamentos en Cuba está provocando un incremento del riesgo en personas con patologías crónicas, así alertan médicos en la isla. Con la información, Tomás Cardoso.
Médicos en la isla alertan sobre el riesgo que enfrentan las personas con enfermedades crónicas ante la escasez de medicamentos en farmacias, policlínicos y hospitales. Desde Manzanillo, en la provincia de Granma, el doctor Santiago Márquez Frías informa que esta situación puede llegar a poner en peligro la vida de los pacientes y la alternativa que están ofreciendo las autoridades es la medicina verde.
Para aquellas personas con enfermedades crónicas que no encuentran sus medicamentos, las enfermedades cardiovasculares, los diabéticos, los asmáticos, sufren descontrol de sus patologías que pueden inclusive estar al traste con sus vidas. Ellos quieren dar una visión de lo que ellos llaman medicina alternativa, pero es que aquí, por lo menos en Manzanillo, las farmacias que se dedican a la venta de lo que se llama medicina verde no cuentan ni con gran diversidad de medicamentos, ni tampoco con una gran oferta.
En Songo La Maya, Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano comenta lo compleja de esta situación para los galenos.
Es bastante complejo cuando tú estás en una consulta y no puedes brindarle una atención a un paciente medianamente eficaz porque te faltan prácticamente todos los medicamentos y cuando no los apagones, la falta de agua es el amor a la profesión lo que nos mantiene a veces nosotros ejerciendo.
Y en Palma Soriano, el doctor Arnoldo de la Cruz reporta que el faltante de medicinas está provocando la descompensación de enfermos que entonces tienen que ser ingresados en hospitales.
Se pierden 2 y 3 meses y los pacientes con enfermedades crónicas están sometidos a esta situación y se descompensan en la mayoría. Hay medicamentos que no se pueden sustituir. Esos pacientes que se descompensan hay que ingresarlos.
Autoridades cubanas han reconocido que el déficit de medicamentos en las farmacias cubanas ha aumentado en el primer semestre del 2019. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Cruz Roja venezolana dijo que se propone distribuir el cargamento de alimentos y medicinas e insumos médicos que llegó el miércoles desde Italia entre los estados a los que no ha llegado hasta ahora la ayuda humanitaria. Desde la capital, Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
Un avión con 32 toneladas de insumos médicos y medicamentos llegó a Venezuela procedente de la Cruz Roja italiana. Luis Farías, director de comunicaciones de la Cruz Roja venezolana, detalló que este tercer envío tiene como propósito repotenciar el plan de asistencia humanitaria. Farías recalcó que buscan prestar atención a unas 650 mil personas en un lapso de 12 meses.
Lo que hemos recibido en los anteriores 2 envíos, con eso hemos podido llegar a 14 estados del país, 24 hospitales y ambulatorios, y por supuesto este último envío es muy importante porque nos permite llegar a los estados a los que no habíamos llegado.
La parlamentaria Desiree Barbosa aseguró que la llegada de este nuevo cargamento con ayuda humanitaria es producto de la presión y las gestiones que la oposición ha ejecutado desde hace varios años, con especial énfasis desde enero. Insistió en que seguirán trabajando para tratar de ayudar a la mayor cantidad posible de personas vulnerables, pero destacó que las ayudas no son suficientes para enfrentar la crisis, que según dijo, solo podrá solventarse con la salida del poder del gobierno en disputa.
Sin duda alguna seguirá entrando cargamentos de ayuda humanitaria, unos que serán entregados directamente por la Cruz Roja, otros que están siendo entregados por la UNICEF, que también es parte de esta presión.
A través de su cuenta en Twitter, el Ministerio de Salud del Gobierno en disputa afirmó que con este nuevo cargamento suman 608 toneladas de insumos y medicinas que han llegado a través de lo que define como asistencia técnica humanitaria. Además, señaló que trabajan para contrarrestar lo que califican de efectos negativos del bloqueo económico impuesto por el gobierno de Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Polonia conmemora este jueves el 75 aniversario de su levantamiento contra la ocupación nazi en 1944. El alzamiento de Varsovia estalló un 1 de agosto y duró hasta el 2 de octubre, con casi 200.000 varsovianos asesinados brutalmente, la mayoría civiles. En un acto con supervivientes del levantamiento contra los nazis, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, afirmó que el alzamiento de Varsovia es un ejemplo de la capacidad de los polacos de unirse en actos de auténtico heroísmo colectivo. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 2 en punto.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenido a Ventana a Miami. En Ventana Miami vamos a presentarles a ustedes a un abogado, un cubano, un abogado que se ha dedicado a causas nobles, un abogado que se gana la vida como abogado, pero que ha tenido mucha prominencia haciendo una serie de defensas de personas que han hecho marca aquí desde el punto de vista del caso de Cuba. También es un abogado laboral, un abogado que es constitucionalista, o sea, que usa la constitución para defender a las personas. Y es un abogado que viene de una familia bien política, bien mediática, y con él vamos a hablar. Lo han escuchado todos estos días por acá cuando hemos estado hablando sobre el tema de la independencia de los Estados Unidos, pero hoy vamos a hablar de él. Se trata de Luis Fernández. El doctor Luis Fernández es abogado cubano-americano aquí en Miami. Y quisiéramos comenzar hablando, como le preguntamos a todos los invitados de este programa, porque en este programa le preguntamos a los que se presentan quién tú eres, de dónde vienes y qué haces. Porque los cubanos en la isla les interesa, y eso nos lo dicen diariamente, saber qué hacen los cubanos que ellos llaman en el exterior. Así que, ¿dónde nació Luis Fernández?
Bueno, Tomás, primeramente quiero darte las gracias. Es injusto que yo no dijese que soy amigo tuyo y te quiero mucho, a ti no solamente, pero a tus hijos también. Y creo que me invites aquí es un honor para mí. ¿Quién soy? Mira, mi familia es de Sabana Grande, pero yo nací en La Habana. Y entonces es irónico porque siendo muy chiquitico en Cuba, vine para acá. Estoy criado aquí, he estudiado aquí, gracias a Dios he llegado a ser abogado. Y me honra mucho esta invitación porque a través de la ley hemos logrado muchas cosas aquí. Y pienso que todo esto se puede lograr allá en Cuba también, porque yo creo que va a llegar un día donde la ley se va a respetar allá.
Antes de empezar a hablar de ti, yo quisiera hablar de tu papá, del doctor Luis Fernández Caubi. ¿Por qué? Porque Luis Fernández Caubi, como tú, es abogado. Bueno, tú fuiste abogado como él, me imagino, como mi papá. Pero él marcó una etapa muy importante en la radio de Miami.
Gracias, Tomás. Mi papá y tu papá están mencionados en un lugar cerquita, donde está el monumento de Bahía de Cochinos, en la 13 y la, diría yo, la 9.
Correcto.
Y ellos estaban en los medios cuando estaban empezando aquí. Y ellos hicieron, como hicieron muchos más, una gran labor de mantener lo que es Cuba a los oídos de todos nosotros. Mi padre se ganaba la vida como abogado, ¿no? Pero también hacía esto, como lo hacía tu papá, y yo quiero destacar, como lo hacía Tomás Regalado también, porque aunque tú eras un pichón en aquel tiempo, y digo pichón de joven, tú te destacabas, como se destaca a tu hijo hoy. Y hay una, en inglés se dice legacy, hay
un legado.
Un legado que se ha creado, que podemos decir que han venido gente aquí y han puesto su granito de arena, como se dice, y han sido seguidos por sus hijos, y en el caso tuyo, por sus nietos. Y mi papá era una pasión muy grande que sentía por Cuba. Él ejerció en Cuba. Yo tengo dos hermanos que están nombrados por dos jóvenes que fusilaron, que él defendió. Y en aquellos tiempos no era fácil, porque hubo mucha gente que peleó, pero hubo se usaban todos los recursos que había en Cuba para coger a esos jóvenes. Y yo te diría que una gran parte de lo que hubiese podido haber sido un gran país fueron ejecutados en esos primeros años.
El que defendió, el abogado que defendió a quienes el régimen quería fusilar o condenar, se marcó de por vida, ya es, dejó de ser persona.
Oye, voy a hacer una anécdota que mi padre nunca me dijo, se lo aprendí después que estuve aquí. Allá en donde estaban ejecutando a la gente, marcaban las tumbas antes de los juicios. Por cierto, mi papá defendió a Virgilio Campanería, que cuando estaba ahí en el siendo fusilado, fue el que gritó "Viva Cuba Libre, viva Cristo
viva
Rey".
Cristo Rey, claro.
Irónicamente, la Iglesia Católica ha hecho santos a jóvenes que hicieron eso en México. Y una de las cosas que me pica, o sea, una, es que esa gente no se menciona hoy en día. Oye, ese muchacho tenía 23 años. Y la carta que él le escribe a sus padres, donde le dice, no se preocupen por mí, ya yo estoy en el cielo, soñando con una Cuba libre. Tenemos una obligación, ¿sabes?, de seguirla. Y entonces a mi padre le dijo, allá en la cabaña, el que se cava de las tumbas, le dijo, mira Luis, ten cuidado, porque ya tenemos la tuya. Oye, era de Ampanga hacer eso. Y ese cuento, yo nunca me lo dijo. Me enteré por otro abogado. Y había muy pocos abogados que iban a defender esos juicios. Pero esos juicios eran, voy a decir una broma, de lo que le daban al abogado, era 10 minutos para que se preparara. Y iban testigos ahí, y se ganaban casos. Pero fusilaban a muchachos también. Y eso es una marca que, como abogado, ¿sabes? Él escribió un libro que se llama Justicia y Terror. Uh-huh. Y todavía ese libro se usa. Lo citan para cómo eran los juicios allá en Cuba. Y la verdad que eso es lamentoso.
Lo que pasa es que, y a veces yo se lo digo a personas, y quizás se quedan pensativos y piensan, este a lo mejor tiene un poco razón. Si en este momento, en cualquier país del mundo, hay un fusilamiento masivo o hay un juicio sumarísimo, que te juzgan, te condenan y te fusilan a la hora, todo en una misma hora, habría un escándalo porque estaría en Facebook, estaría en eso. Pero en Cuba...
esa era la norma.
Esa era la norma, no era la excepción.
Tomás, debo destacar que hace muchos años Cuba dejó de ejecutar a un número de gente, pero recuerdo cuando tú, señora, que me acuerdo por la vía en los aviones, íbamos a las Naciones Unidas, esa primera vez que Cuba se le puso en el Banco de los Violadores de Derechos Humanos, había 50, creo que eran 58 personas que estaban ahí con penas de muerte o estaban mirando la pena de muerte, y de pronto Cuba paró porque les convenía. Pero ya decir que Cuba está fusilando gente ahora no es correcto, como sabes tú, porque ellos pararon por cuestiones políticas, obviamente. Me acuerdo.
Pero acabaron.
Los checos fueron los que presentaron la petición para que se les nombrara. Y Irlanda perdió el abastecimiento de los aviones de Cubana Aviación porque estaba en el Consejo de Seguridad y votó también a que Cuba la encontraran ahí. Así que me siento que la ley a la larga ayuda, porque esas cosas pasaron y Cuba, bueno, la motivación de Cuba era para protegerse de su bolsillo, yo entiendo, pero llegamos a un punto que pudimos acusarlo mundialmente.
Bueno, tú llegaste de niño aquí, tú te graduaste de abogado, tú podías tener como tienes una profesión que es cómoda, que hay que trabajar mucho, porque aquí si no se trabaja no se gana nada. Pero lo que pasa es que cuando en la prensa se dice, bueno, este cubano exilado tuvo problemas por tratar de intentar llegar a Cuba, siempre aparece el nombre de Luis Fernández. ¿Cómo es que tú... Bueno, yo sé la influencia de tu padre, yo la entiendo, pero tú te has dedicado, ¿y cuántos casos como estos tú has hecho?
Bueno, yo te diría que yo no los cuento, pero Granma una vez me describió como un abogado con muchas conexiones. Es un cuento, aquí estudiamos, pero aquí yo considero que cuando uno va
a... Pero ve acá, es interesante. Porque en Cuba a lo mejor piensan, y aquí en Radio Martí todos los días, aquellos acusados dicen, bueno, vamos a apelar, pero le dijeron al abogado, no le dieron tiempo al abogado. Yo pienso que hay un peligro de que la gente en Cuba, de que el pueblo de Cuba piense que un abogado gana un caso porque tiene amigos o porque tiene conexión.
Bueno, mira, como en todo sistema donde hay seres humanos, potencialmente siempre existe que le tiren una toalla a uno. Pero yo te puedo decir a ti, 100% todos estos casos, a nosotros nadie nos ha tirado una toalla. Como cuando íbamos a las Naciones Unidas, nadie nos pagaba el viaje. La gente quizás no entienda el poder que tiene un individuo en este país. Pero uno, si de verdad, de verdad cree en su causa y está dispuesto a sacrificarse, puede triunfar. Entonces, en estos casos, por ejemplo, yo me recuerdo una vez un caso que la corte estaba llena y yo pensaba que eran gente que estaban a favor de mi cliente. No, Tomás, eran gente que estaban en contra, que querían que partieran a la persona. Y en este particular había en las reglas penales, hay que entregarle a uno las pruebas. Y si no se las entregan a tiempo, uno de los recursos que tiene el juez es decir que esas pruebas no pueden entrar. En ese caso en particular, el juez falló de que no permitía esas pruebas, pero era porque no las habían entregado a tiempo y era porque yo había demostrado que sin esas pruebas yo no podía defender justamente a mi cliente. Entonces, eso no fue que el juez yo le caía mejor que el otro lado, eso es que se siguió la ley. Y cuando uno gana así, uno llega a respetarlo. Mira, estos casos de la gente que viene aquí, por ejemplo, del puente de las 7 millas. Oye, teníamos la razón. Y entonces yo creo que aquí sí hay...
Los que se quedaron, los que decían que estaban en Estados Unidos porque estaban montados en un pedazo del puente.
Que
y los guardacostas decían que no, que no.
Sí, porque no tenía, no tenía,
no tenía entrada,
amarre con la tierra.
No tenía amarre con la tierra firme.
Y el de hoy, el del Faro. El caso del Faro, somos un grupo de abogados y eso da lo mejor de todos nosotros. Cuando ganamos que les iban a buscar un tercer país para que fuesen, yo personalmente quería parar ahí, porque ya teníamos una decisión a favor de nosotros sin tener que ir a la corte de apelación. La mayoría del grupo pensó diferente y como pensaron diferente, bueno, se llegó a otra cosa. Pero Tomás, yo te aseguro a ti que ahí nadie ha hecho ningún pacto a espaldas de nadie. Aquí la prensa cubre esos casos y los otros casos donde le dieron condenas grandes a mis clientes. Oye, el juicio fue justo. No fue una cuestión que se... una confabulación para que no hubiera justicia. Aquí en este país hay justicia.
Pero tú eres un abogado que tienes que vivir, porque tú no naciste rico. Pero sin embargo, tú y el grupo este, cuando salen a defender a un cubano, ese cubano está arrancado. Esa gente que estaba encaramado en el puente de las 7 millas no tenían ni un kilo, prieto.
Toma, y algunos ni nos han dado las gracias, pero ese no es el punto. Nosotros somos un team y nos tocó a nosotros ser los abogados. Y mira, déjame decirte, la satisfacción que uno tiene. Por ejemplo, este hombre que acaban de encauzar, que coge y a una mujer, la pobrecita, yo oí los gritos cuando ella llamó la primera vez al grupo de nosotros. Y yo fui y dije, señora, por favor, si te está dando gritos no podemos hablar con usted. Es una jovencita que la meten en cuera en una cárcel con 3 hombres. Oye, ese señor que hizo eso tiene que pagar lo que hizo. Y la justicia viene tarde, yo entiendo, pero viene, porque ese hombre pensaba que podía hacer eso y después colarse aquí y hacerse de los que no hizo nada.
O sea, un castrista que hizo ese crimen tan horrendo, porque meter una niña, a una mujer, a una jovencita, niña, desnuda en una celda donde hay varios hombres, eso es ofensivo, humillante y además pone en peligro su vida.
Tomás, y no se borra.
Y no se borra más nunca.
Esa niña vive, bueno, yo me recuerdo donde llamó ahora es una mujer hecha y derecha, de más de 50 años. Oye, era grito cuando decía, a mí me hicieron esto. Entonces, fíjate, en esas cosas, para que sepa, yo soy como el fiscal. Y a no ser que tengamos una prueba que sea segura, nosotros no acusamos a nadie. Y tenemos amarres con ciertas agencias de gobierno que nos ayudan. Pero, óyeme, ese Tomás, como tú sabes, porque tú lo has hecho, tú te sientas en tu casa y le das gracias a Dios por todo lo que tú tienes y hiciste algo por una persona que merecía que se hiciese algo. Oye, la satisfacción es grande. Y déjame decirte, los abogados vivimos bien porque hacemos casos que nos pagan bien. Y se puede llegar a un balance en eso. Tomás, uno es cubano y uno no deja de ser cubano.
Luis Fernández, usted se graduó de abogado aquí en los Estados Unidos. Usted ejerce en todas las cortes de los Estados Unidos, porque viaja incluso a ejercer, defiende a personas, eso es lo que hace.
La Corte Federal.
La Corte Federal. ¿Cómo se puede reestructurar la ley y las cortes en Cuba, en una Cuba del futuro, en una Cuba libre?
Se va a hacer. Pero lo primero que hace falta, Tomás, es que haya fe en el sistema. Si uno no tiene fe en el sistema, uno puede tener las cortes más lindas que hay y no sirven. Aquí en este país hay casos que van a la Corte Suprema, como tienen que ir. Cuando eso se lleva a la Corte Suprema y la Corte falla de una manera, el americano, aunque no esté contento, se acata a eso.
Sí, pues no hay nada que hacer.
Correcto.
El presidente no puede decir yo no creo en lo que dice la Corte Suprema.
Y no vamos a hacer eso.
Y no vamos a hacer eso. Y el Congreso no puede decir.
Pero fíjate, hay que tener fe en la institución. Y nosotros tenemos fe en el individuo y no en la institución. Entonces hay que crear esa fe que va a venir cuando uno vea justicia. Si uno no ve justicia, no puede tener fe en el sistema judicial. Y yo me recuerdo el juicio ese que pusieron por televisión de Ochoa. Uh-huh. Yo me acuerdo que el fiscal gritaba, o sea, no parecía una corte, parecía como una pandilla que deciden acusar a un tipo, este tipo es esto y esto. Oye, y a uno le daba shame, le daba pena.
Vergüenza.
Es vergüenza decir que esos son tribunales. Aunque yo sé que en Cuba la persona típica, si le roban una gallina, puede ir a un tribunal, pues vaya, hay leyes. Pero a la larga hay que tener fe en esa institución que estabas preguntando tú al principio, que si fulano es amigo de mengano, se resuelve el caso. Eso no es así.
En Cuba hay muchas personas, por ejemplo, aquí en Radio Martí se presentó, entre tantas cosas que se presentan, el caso de un periodista independiente que llega a un lugar para cubrir un evento en una corte y dos policías se lo encuentran, le dan una serie de golpes, incluso golpes en la cara, lo meten en la máquina o el vehículo de la policía, lo tienen ahí dos o tres días, después lo sueltan y después tiene que presentarse en las cortes por agredir a un policía, cuando los golpes se lo habían dado a él. Entonces, el abogado defensor lo que pide es clemencia. Aquí es al revés. Aquí vienes tú a defender y dices, espérate un momentico.
Yo quiero ver un tape, una grabación, desde que el carro está en el carro a policía. Yo busco testigos. Hay cámaras por todos lados aquí. Y quiero que sepas, ya en este país, cuando uno dice, a mí un policía me cayó a piñazo, el que está oyendo eso dice, oye, es posible. Porque aquí, y todo se graba.
Los policías tienen cámara.
Claro.
En su solapa.
Claro. Por cierto, eso los defiende. Porque la mayoría de las veces los policías son buena gente.
Claro.
Pero eso también los encausa. Aquí teníamos un caso de unos loquitos, los pobres, que salieron a la calle. Y el policía cuando las vio cayó a piñazo. Ahora tenemos en la ciudad de Miami una persona especial que cubre todas las personas que están mentalmente...
Claro.
Desequilibrada.
Lo que pasa es que tú dices que hay que tener fe en el sistema para arreglar el sistema judicial. ¿Tú crees que el pueblo de Cuba en este momento sabe sus derechos?
Tomás, eso es risible. El cubano típico está pensando cómo va a comer esta noche.
Desde luego.
Entonces yo creo que si tú estás preocupado por cómo vas a comer esta noche, hoy estábamos haciendo otro programa y el principio de la declaración de independencia de este país habla de cuando no hay otro remedio, porque uno tiene el derecho a la libertad, a ser feliz, los derechos humanos también. Y entonces el pueblo cubano no está pensando en eso hoy. Cuando yo estuve hace 20 años en Cuba por el gobierno de Suecia, los cubanos que yo conocía no tenían idea por ejemplo, lo que es habeas corpus, que ese es un derecho que en Cuba ahora es por estatuto. No hay ese conocimiento, Tomás. Sabe uno que si uno roba le va a pasar algo, pero no hay ninguna fe en el sistema judicial. Es más, el ladrón trata de hablar con el policía para dividir lo que roba, para que no lo encaucen. ¿Cómo se va a tener fe en un sistema que hace eso? Entonces, esas cosas tienen que ser castigadas, y no de una manera arbitraria. Uno de los argumentos que usamos nosotros cuando paran los barcos en el mar es que la decisión de Guardacosta es arbitraria y caprichosa. Claro. Y entonces se lo probamos a la corte, como tú vas a hacerle tres preguntas a una persona y con tres preguntas determinar que no tiene miedo a que le pase algo. Y oye, los tribunales se han abierto, claro, a través de los años, porque el movimiento de democracia lleva más de 20 años. Oye, por cierto, nomás todos los pleitos que ponemos, ponemos el movimiento de democracia y todas las personas que estén en situaciones iguales para defender a toda la gente que va al mar. Me fui en una tangente, pero si no hay fe en el sistema, no hay manera que haya justicia. Entonces hay que empezar demostrando que, oye, si tú haces algo mal, vas a pagar. Pero tienes derecho a defenderte si hiciste algo bien, para que un policía arbitrariamente no pueda coaccionarte, abusar de ti y eso. Oye, y aquí castigan a los policías.
Casi diariamente tú te presentas en las cortes y casi diariamente pues tú te enfrentas al gobierno.
Correcto.
¿Eso es un peligro aquí?
No. Y en este caso, oye, quiero que sepas que estamos ahora en un caso muy caliente de unos bomberos. Y créeme que la presión es grande, pero ¿sabes una cosa, Tomás? Yo creo que más presión tiene la fiscalía, porque nosotros tenemos la razón. Y entonces cuando uno tiene la razón puede atacar. Entonces tenemos la ciudad de Miami por un lado, la policía por otro, preocupada. Y bueno, han intervenido aquí una serie de gente que no deberían intervenir. Y oye, yo te diría que hay un buen chance que tengan que tumbar los cargos. Claro, es porque perdieron una pieza de evidencia, no te estoy diciendo un secreto, pero estamos peleados, oye, estamos fagados de verdad.
Lo que quiere decir que en Estados Unidos de América, cada ciudadano, sea quien sea, tiene derecho.
Claro que sí. Oye, los abogados de oficio se fajan como leones por sus clientes, y los casos famosos que hay en este país de jurisprudencia, muchos de ellos vienen de una persona sin recursos que lo defiende un abogado de oficio. Aquí hemos ido, óyeme, aquí si una persona era de color en hasta ciertos años, hasta los años 50, y después, oye, había una presunción, se presumía que era culpable. Y aquí no, y hay que probar todo. Y cuando yo hago defensas de muchos de nuestros compatriotas, trato de que vayan, o sea, tienen que ir y probar los casos. Yo le digo al jurado, mi cliente quizás les caiga pesado, pero la obligación que tienen ustedes es no añadir los datos por el gobierno. Y esto es como una cadena, y si hay en la cadena una parte rota, entonces la cadena no está entera y tiene el derecho a ser encontrado no culpable.
Muchas gracias a Luis Fernández, abogado, abogado de profesión, pero abogado de corazón, que ayuda a mucha gente, muchos cubanos, a través de todos estos años. Gracias por estar en Ventana a Miami.
Gracias, Tomás.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.